Néstor, Néstor Kirchner construyó una nueva legitimidad, un nuevo diálogo sobre los desposeídos, los que estaban al desamparo de su propia suerte. Nosotros estábamos al desamparo de nuestra propia suerte en nuestra lucha política, en nuestra existencia. Si nosotros nos cruzamos con los genocidas en la calle, a nosotros en los años 90 nos decían que éramos los hijos de los subversivos, que veníamos a imitar y a volver a reeditar un proceso de violencia política en Argentina. Eso decían los medios hegemónicos. Nosotros nos judicializaban, nos metían en cana por ser hijos. Imagínate a la comunidad travesti. Imagínate a los pueblos originarios, a los pueblos campesinos. Nosotros nos encontramos en la lucha con todos estos movimientos sociales. Y después todos empezamos a discutir si debíamos o no debíamos construir alianza con ese nuevo Estado, esa nueva expresión que se llamaba Néstor Carlos Kirchner y un nuevo peronismo. Y lógicamente discutimos y allí fuimos con coraje, ¿sí? Pero también con, yo diría, con honestidad intelectual, con honestidad política, porque nosotros reivindicamos eso. Llegó un gobierno que hizo realidad nuestras reivindicaciones, entonces nosotros estuvimos con ese gobierno.
¿Qué valores necesitamos rescatar? Porque, bueno, es una pena cómo la ideología nos priva de la aventura humana, porque sabemos que la vida hay que honrarla. Sabemos también que hay gente joven que no cree en el discurso de los gobiernos democráticos, porque, bueno, ven al tema de los derechos humanos y a las cuestiones de género como que se usan como un chantaje emocional. ¿Qué tiene para decirnos al respecto?
Mira, yo lo que creo que muy pocas veces en los juzgamientos de la historia la responsabilidad fueron las ideologías. Creo que las ideologías son parte de nuestras vidas, son parte de de nuestras creencias, nuestros crecimientos, nuestra manera de elegir transitar, porque ¿quién que hoy a esta altura del conocimiento de la historia, del debate de la historia, pensar que las religiones no son ideología? Uno es respetuoso a las religiones, uno es respetuoso a las ideologías. Ahora sí, hay un concierto universal que después de la Segunda Guerra Mundial se fue forjando al lado de las democracias. Tampoco uno es ingenuo, sabe muy bien que se fue forjando con la hegemonía de los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, pero también desde el recogimiento de una noción de poner nuevamente al ser humano en la centralidad. ¿Sí? Y por sobre todas las cosas, la vida. La discusión en todo caso sería con las concepciones ideológicas que entendieron los procesos revolucionarios. Y después de las tragedias que cometieron los terrorismos de Estado, la discusión, sin duda, es con esos nostálgicos del terror, ¿no? Por lo tanto, sin duda, existe en este país, pero también en el mundo entero, una, yo les diría, una etapa que empieza a mostrar que puede concluir si no somos capaces de repensarla. Estoy hablando de la democracia. A veces uno cree que la democracia son valores que se consolidan para siempre, y no es así. Si las democracias, tal como se concibieron allá con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, democracia viene de la Revolución Francesa, claramente, ¿no? Y la noción de república, pero en esta noción de democracia que se reconfigura después de la Segunda Guerra Mundial con un Estados Unidos hegemónico, es una democracia liberal, sin duda. Y como decía el Pepe Nun, más liberal que democrática. ¿Sí? Y uno que estudia la democracia también no debe perder de vista que la democracia, que Alfonsín lo tenía claro, no iba a ser democracia si la democracia no curaba, no educaba, si la democracia no solucionaba problemas. Mira, hace poco Cristina habló en el Eurolac y habló de una concepción que algunos intelectuales argentinos ya lo habían tomado, como Lefort, que es la idea de insatisfacción democrática. Y esa noción de insatisfacción democrática tiene mucho que ver con una realidad que no lo estamos viendo del todo. Y que Cristina lo puso con todas las letras y dijo: ustedes piensen cómo se desagrega el poder total, el 100% del poder en los países donde vivimos. ¿Cuánto creen que tienen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los tres juntos del poder total? No llega al 20%. El 80% restante de poder real está desregulado. El poder ejecutivo, legislativo y judicial están regulados todos por la Constitución Nacional. Y gran parte de los otros poderes económicos no están regulados. Los únicos garantes de la democracia son los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, acá hay un momento en el cual nosotros tenemos que advertir, y yo estuve en el acto hace poco con Cristina, y ella vuelve a replantear con mucha preocupación esta cuestión de un nuevo diálogo democrático. Porque creo realmente que está en crisis el Estado de Derecho, porque no está dando resultados reales en la economía social, en la economía cotidiana de la gente. Entonces, mientras ocurra esto, no tengan la menor duda, ¿sí?, que se van a generar espacios de discusión y de crisis política, de crisis de representatividad, porque no se están dando soluciones concretas. Y esto pasa, fíjate, en Europa, en España, pasa todo el tiempo con FOB. No es privativo de Argentina. Los discursos que emergen como discursos de libertarios, como discursos negacionistas o del odio, ¿sí?, son también resultado, para mí, ¿no?, de un cambio de ciclo, de un momento de transición en el cual a nosotros nos exige repensar cómo vamos a reconstruir un diálogo. A los sectores políticos, a los sectores democráticos, a los que creemos en la democracia, nos tiene que obligar a sentarnos, a repensar. Y en eso, por eso Cristina el otro día también habló sobre las expresiones democráticas de Cambiemos, las expresiones democráticas de las fuerzas políticas, porque de no refundas, de no generar una etapa refundacional de la democracia, que nos permita realmente cuidar los recursos naturales, que nos permita dar soluciones a los argentinos, que nos permitan. Bueno, si nosotros no avanzamos con eso, y cuando digo nosotros, incluyo a la mayoría de los argentinos, no estoy hablando de los peronistas o de los progresistas, estoy hablando de los democráticos, de los demócratas. Entonces, en ese sentido, creo que pueden avanzar por enojo, pueden avanzar por pereza intelectual, por no conocer la democracia, por no conocer la tragedia, o por disrupción incluso. ¿Por qué no pensar también que todas estas cuestiones son disruptivas en sí mismo? Cuando vos decías hay nuevas generaciones que no quieren suscribir acuerdos democráticos, bueno, es la forma de ser disruptivos, ¿sí? Una forma muy, muy peligrosa de ser disruptivos, ¿no? Pero yo creo que tenemos la obligación de lejos de ponernos a ponerlos todo el tiempo en falta, más allá de que hay un acuerdo, hay leyes, hay normas jurídicas, hay avances en la historia, ¿sí? Y en ese sentido existe el negacionismo, existe una discusión sobre el negacionismo. Soy de los que cree que no hay que generar dispositivos punitivistas para intentar superar el negacionismo. Se discute política con ellos, no se discute sobre qué pena le vamos a aplicar, porque es lo que están buscando, provocar la historia. Esos son los disruptivos de hoy. Entonces nosotros tenemos que reflexionar. Tenemos que pensar, tenemos que ir muchísimo más allá, levantar entre todos el techo de la democracia y ensancharla. ¿Saben por qué? Porque los bloques de poder cada vez la achican más a los márgenes de la democracia. Nos achican, nos achican, nos achican con endeudamiento, con desindustrialización, con fugas, con un montón de factores de la economía global, sin duda, que ya lo conocemos desde hace un montón de tiempo. Lo sabemos, ahora no, nunca nos alcanza el margen del acuerdo democrático porque aparece un Macri que no quiere saber nada y todo lo que nos desendeudamos él vuelve a endeudar y después no sabemos a dónde fugaron. Ahora tenemos un proyecto de ley para volver a repensar la ley de entidades financieras. En ese sentido, iniciativas. Yo creo que la única manera de salir de este atolladero, ¿sí?, es con iniciativas, es con coraje, es con una Eve Bonafini acá en el corazón y Estela de Carlotto acá en el corazón, y también con un Néstor Kirchner, también con un Lula, con un Chávez, con quien se atrevieron, ¿sí?, a romper los imposibles. El neoliberalismo es una sucesión infinita de imposibles, porque nosotros pensamos las transformaciones desde el Estado. Hay que pensarlas desde el Estado y desde la sociedad, en una alianza, ¿sí?, una alianza fuerte, una alianza articulada, para que realmente movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos de trabajadores, volver a articular, volver a discutir un programa, una alianza y cumplirlos, y cumplirlos. Yo no estoy de acuerdo con que los países latinoamericanos sigan con esa dependencia con los organismos financieros, porque el problema no es la deuda en sí mismo, el problema es la dependencia. Y en esa dependencia radica la debilidad de las democracias.